Joel Rosenberg tiene la iniciativa con el último tema, que
no me acordaba.
Es el panorama internacional, pero de acá cerca, ¿no? Esa situación política que se está viviendo en Brasil. ¿Por qué, sí. ¿Por qué lado querías agarrarla?
No, quería agarrarla por a partir de unos comentarios, una columna que hizo Fernando Enrique Cardoso, ex presidente de Brasil, donde él reseñó un poco esta situación que está viviendo el PT, de descabezamiento de su cúpula a partir de renuncias, algunas más probadas que otras, probadas por la prensa. Y sobre todo, él hablaba de Collor de Mello. Y a mí me sorprendía mucho, porque no recordaba bien la historia, de por qué se había ido Collor de Mello, ¿no? Por sospechas de gastos en lo que supuestamente había sobrado de su campaña electoral. Y hasta iba más atrás, y hasta Getúlio Vargas, más allá del populismo de Getúlio Vargas, más allá de la idea histórica de Getúlio Vargas, que cuando sospechó que había llegado a juicios que estaban en la corrupción, se había pegado un tiro en el pecho. Eso era básicamente lo que vino Fernando Enrique Cardoso. Y viendo la actitud de Lula ahora, y sin meterme en si Lula es culpable o no, porque las investigaciones están en curso, y quizás sí lo sea, sobre todo es culpable de haber elegido gente que estaba cerca de la corrupción, no hay duda. Veo una actitud brasileña que está muy buena para que los argentinos y los uruguayos compremos, ¿no? Echemos a los corruptos, que es histórica. Lo de Fernando Collor de Mello es las obras del financiamiento de la campaña. Acá no sabemos cómo se financia. Mirá si alguien se va a ir por las obras, si no sabemos de dónde agarran la plata para la campaña, que ahora hay una ley un poco absurda que más o menos colocan ahí al lugar, pero durante 20 años no supimos cómo se financia. Miren si alguien se iba a ir por las obras del financiamiento de la campaña. Entonces, también veo
le pegaron a Collor de Mello, le pegaron además porque él había sido un perseguidor de corruptos. Él había hecho su campaña política en el estado de Sergipe o Alagoas, ¿no? Uno de esos dos chiquitos estados
de Sergipe. Quiso volver después y no lo dejaron.
Persiguiendo a Osmar Allá, porque esa es la denominación que Brasil le daban a los que zares de la política del interior de Brasil, corruptos.
Quería redondear un segundito con la condena social después a Collor, que quiso volver hace algunos años en su pequeño estado y juntó la familia. O sea, que hay también una condena social posterior en Brasil, que
descubrió mucho más. Claro, porque fue como lo de Capone, que fue preso por una pavada, pero hoy fue
una red de corrupción y laboral. Pero el aporte de Joel es cierto,
porque aquí, ¿no?
Acá no se va nadie, no pasa nada, ni se va nadie. Es decir, hemos visto, para situarnos cercanos en el tiempo, los horrores de las actividades del gobierno municipal de Canelones, que son la corrupción más escandalosa de todos los tipos vistos y por ver, y no fue nadie, no, es capaz de poder aparecer en la televisión un conspicuo familiar del intendente diciendo, no metimos la mano en la data, habremos metido la pata, es decir, todavía estriba en una frase de Tabaré Vázquez, y nadie le dice nada, ¿no? Es espectacular, de modo que a mí me gusta y me parece muy bien, porque además ha sido en serio. El gobierno decapitó toda la conducción de la dirección de Correos. También me sorprende que con ese nivel de salarios de los legisladores necesitaran 30.000 reales más por mes, pero se ve que tienen alto nivel
de la voracidad humana es insaciable. Sí. Yo creo que lo que acota Joel es un buen ejemplo, un mal ejemplo que da buenas lecciones, ¿no? Es decir, creo que efectivamente el tema que la opinión pública le va a brindar y le está brindando una tranquila pero segura mirada es qué va a pasar con la corrupción también del pasado. No se puede decir solo que lo que pasó hay que mirar hacia adelante. Es decir, tomar cualquier ejemplo, pero hay cosas que si la gente no empieza a abandonar los cargos voluntariamente es que hay un clima de que nunca son sancionados. Y por lo tanto, es inútil que discutamos sobre la legalidad, sobre la ley, etcétera. La primera ley que tiene que haber es la ley del respeto del poder por la ley, ¿no? Porque los que hacen la ley la tienen que respetar. Y entonces, eso es una materia a la cual estamos todos pendientes. Todos estamos esperando que algunos cuantos vayan a declarar y veamos qué sucede. Porque todos sabemos y todos percibimos y en las calles es comentario permanente el nivel de corrupción que ha existido.
Sí, yo creo que en Uruguay, así como a veces las personas no saben qué hacer o no sabemos qué hacer, creo que a veces en Uruguay la sociedad o el sistema tomador de decisiones, el sistema político, no ha sabido qué hacer con un fenómeno creciente que ha sido el de la corrupción, el desvío de distintos niveles, a nivel político, a nivel de cargos judiciales, a nivel empresarial, porque la corrupción, a veces creo que hay una fantasía de que solamente está enquistada en los partidos políticos. No, la corrupción está en todos lados, la corrupción está en el que no paga un tributo, el que estafa la zona azul, en fin, hay mil maneras. Pero sin duda que hay a nivel de donde hay mayores poderes, mayores tentaciones, y a veces por evitar, en algunos casos por evitar una sanción generalizada de corrupción, otras veces por complicidad, otras veces por tapar las cosas, como que no se han activado mecanismos, o se han activado uruguayas, ha hecho que gente desaparezca silenciosamente. Igual ha habido algunos acciones judiciales, también ha habido, tampoco es el reino de la impunidad, pero creo que sí, creo que efectivamente tenemos la sociedad uruguaya con ese tema, como que no ha sabido encontrar el punto intermedio entre la impunidad y acusar a todo el mundo por cualquier cosa.
Joel Rosenberg, Esteban Valenti, Juan Miguel Petit, Conrado Hughes, gracias por acompañarnos esta mañana.
Hasta luego.